tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo llueve en Santiago? Yo no me acuerdo una lluvia así hace varios años, que obviamente tiene sus complicaciones, afecta a personas, pero pucha que era necesaria para la región metropolitana esta lluvia. No sé si vamos a llegar con esto y la lluvia de antes de ayer a los por lo menos 90 milímetros que llovió el 2019, que ya fue el año más seco de los últimos 12 años, pues si no este año tiraba para el peor de todos. Pero de todas maneras esta lluvia es muy bienvenida. Es tan fuerte la lluvia, entre comillas, que estamos con una gotera en la casa. Yo no veía una gotera hace muchos años. Mi casa debe tener unos 40 años más o menos. Y claramente tiene sus yayas, obviamente, ¿no? Como muchas casas que son, sobre todo, antiguas. Y cuando vi la gotera, al mismo tiempo me dio lata, pero dije que rico, porque significa que está lloviendo mucho. Así que, buen síntoma. Oye, partimos con una buena noticia, este Santiago Adicto, de día viernes, cuando son las 2:05 minutos, porque ayer se supo que el pabellón chileno de la Bienal de Diseño de Londres, una bienal que es relativamente nueva, es uno de los ganadores de la bienal. Y es una tremenda noticia. Nosotros entrevistamos el año pasado en este mismo programa a Martín Tironi, uno de los diseñadores, docentes de diseño de la Católica, que son parte del equipo que armaron el proyecto, la muestra Resonancias Tectónicas, un proyecto maravilloso, donde también está Pablo Hermansen, Marco Chilet y Carola Humarín, si no me equivoco se llama. Sí, así dice su Instagram, por lo menos Carola Humarín. Ellos han ganado, junto con tres países más, el primer premio. Ayer, 24 de junio, el jurado de la Bienal de Diseño de Londres ha anunciado a los pabellones ganadores de su tercera edición. ¿Ven? Recién tercera edición. Respondiendo al tema resonancia del director artístico y curador S. Devlin, la Bienal reúne a más de 30 pabellones para mostrar cómo el diseño puede brindar soluciones a los desafíos de nuestro tiempo, desde la sostenibilidad a la globalización, pasando por la migración hacia el futuro de la humanidad. Y los ganadores de las medallas de la Bienal de Diseño de Londres 2021 ilustran verdaderamente la importancia del pensamiento de diseño para ayudar a lograr el cambio social y el crecimiento económico en todo el mundo, dice John Sorrell, el presidente de la Bienal de Diseño de Londres. Seleccionados por el Jurado Internacional de Diseño de Londres, quedaron y ganaron Venezuela, el pabellón de la diáspora africana e Israel, junto con Chile, que recibieron las medallas de la Bienal de Diseño de Londres este año. Así que felicitaciones nuevamente a Martín Tironi, a Pablo Hermansen, a Carola Humarín y a Marcos Chilé por habernos representado tan bien. Nosotros ayer subimos un post con varias fotos muy lindas de este trabajo tremendamente interesante, donde la piedra, trabajada de una manera bien singular, permite sonidos súper interesantes, algo que nos explicó Martín Tironi en esa conversación del año pasado. Si quieren profundizar, ponen Santiago Adicto, Martín Tironi, Radio Duna, y les va a aparecer esa conversación. Queríamos partir con esa buena noticia, por supuesto, con las preciosas fotos que surgieron ayer producto de la lluvia, que estuvimos subiendo ayer justamente al Instagram de Santiago Adicto. Subimos harta foto estos días de este tipo, nos permitimos ciertas licencias, y les cuento el menú de este día viernes, antes de partir con una sabrosísima canción. Vamos a conversar primero con Cristian Domínguez. Él es uno de los tres hermanos Domínguez que partieron hace muchos años con este proyecto tan bonito del mimbre. Ya me voy a acordar el nombre, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Recién lo tenía acá, pero lo saqué. Un proyecto de mimbre espectacular, Made in Mimbre, exacto. El año 2007, Cristian Domínguez y su hermano Prater con un proyecto Made in Mimbre. Yo me acuerdo perfectamente haberlo entrevistado hace un montón de años por Made in Mimbre. Y de ahí forman The Andes House, que acaba de lanzar una línea tremendamente interesante que se llama Espino. Esto es todo tipo de productos derivados del espino, accesorios para la casa, mobiliario, unas cosas hermosas que las pueden ver en la página theandeshouse.com/espino. Pero vamos a hablar de la característica del espino, porque el espino es este árbol increíblemente resiliente, que cuando uno va a un cerro en Santiago y ve que está todo seco, el único árbol que hay y que abunda es el espino. Un árbol que está ahí aunque no llueva, aunque no caiga agua, resiliente a más no poder, y que normalmente se usa para hacer carbón. La gracia de lo que está haciendo The Andes House, con un fondo de muchas hectáreas que está, parece que en la sexta región, relativamente cerca de Santiago, en Marchihue, es un plan, de acuerdo con la CONAF y todo, para que en el fondo el espino esté para lo que necesitan los animales y al mismo tiempo para la producción sustentable de estos hermosos productos que han lanzado. Así que vamos a conversar con este arquitecto que se dedica al diseño. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de un nuevo emprendimiento lúdico. Estamos hablando de una marca que se dedica a hacer unos juegos, en este caso, por el momento, unos rompecabezas maravillosos que vienen todos de obras de artes, obras del artista urbano Jaikel, de la Seca, de la Cecilia Bendaño, Tomás Olivos, Sandra Conojeros. Entonces hacen unos rompecabezas de 1000 piezas, y uno cuando termina de armar el rompecabezas, que se demora porque es difícil, mi mujer lo está haciendo, este que me regalaron a mí, el de Jaikel, es todo un desafío, son 1000 piezas. En el fondo lo transformas en un cuadro y lo puedes colgar. Una cosa preciosa que ayuda más a los artistas. Buena Pista se llama este emprendimiento artístico, buenapista.cl, y vamos a conversar con Nicolás Vascuñán, que es uno de sus fundadores. Ese es nuestro menú. Y en la música vamos a escuchar una banda alemana, una canción que todos ustedes conocen. Yo siempre encuentro que es exquisito volver a escucharla, del año 85, Propaganda Duel. Hoy estábamos conversando con Rich aquí de Propaganda, la banda alemana de la cual recién escuchábamos la canción Duel, que significa duelo. Yo acabo de enterar, después de 40 años, que Duel en inglés es duelo. Gracias a que Ricardo me lo dijo. De verdad no tenía idea y una canción que me fascina. En fin, ya estamos en línea con nuestro invitado. Estamos con el arquitecto, diseñador, Cristian Domínguez. Hola, Cristian.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Gracias bien. Por la invitación.
Contento de hablar contigo. Yo estaba recordando al principio del programa que cuando ustedes partieron los hermanos Domínguez con Made in Mimbre, yo creo que con la María Grecia Supercasote debemos haber entrevistado tipo año 2007, 2008, quién sabe, por ahí, no sé si tú te acuerdas.
Tal cual. ¿Cierto? 13, 15 años puede ser fácil, digamos.
Exacto. Y quizás más de una vez.
Topándonos de nuevo. Sí, está bueno topándonos de nuevo con una lógica similar, pero con otros materiales y con otros temas.
Y con un tremendo crecimiento que han tenido ustedes. Bueno, Cristian Domínguez está detrás de un proyecto precioso que ha ido creciendo mucho, que se llama The Andes House, theandeshouse.com. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Una oficina de creación, de diseño y de arquitectura interior sería una forma, por ejemplo?
Yo creo que las definiciones van cambiando constantemente. Entonces, hoy día me gusta hablar un poco más de áreas de acción, digamos, en que hay un área de arquitectura, un área de diseño y un área de investigación, donde todo se enfoca a través de un criterio de diseño principalmente.
Y cuando dices un área de arquitectura, ¿ya es arquitectura directamente, no arquitectura interior? O sea, ¿están haciendo proyectos, digamos, sí, no solo internos, sí, sino que externos, de estructura?
Sí, tal cual. Ajá. Para estas áreas, de alguna manera, hemos hecho algunas alianzas. En el caso de la arquitectura, estamos trabajando con Ignacio Rojas, arquitecto, y con él hemos desarrollado esta área de arquitectura. Hoy día puntualmente estamos haciendo un modelo tipo casa prefabricada, un sistema constructivo de parte y pieza, en pos de sacar un producto nuevo al mercado.
Ah, qué interesante. Sí, producto un poco de las tendencias y de las consecuencias de los tiempos que estamos viviendo, ¿tiene algo que ver con la coyuntura?
Sí, totalmente. Sea por moda, sea por necesidad, creo que aprovechar como la instancia cuando eso es más visible. Y en esa línea, desde hace un tiempo ya venimos trabajando en este esquema, pero con alguna diferencia importante con respecto a los modelos tradicionales de casas prefabricadas, que normalmente son volúmenes, son espacios, sean como recintos, de piezas, baños que componen una casa en total. Cuando nosotros en este caso estamos trabajando desde otra lista, desde una lista que tiene que ver con parte y pieza, con panelerías, con techumbres, con fundaciones, una especie de Lego que te permite mayor flexibilidad y como resultado te produce una casa. Entonces no es solo una tipología, sino que puede ser mucho más ajustada según las necesidades. Y todo esto con la finalidad de poder dar certezas de costos, de tiempo, que son lo complejo de la arquitectura. Diría la arquitectura sin una pata de construcción es un producto incompleto, y creemos que esta figura sí entrega esas certezas que hoy día son difíciles de tener.
Y ya que lo comparaste con un Lego, es un proyecto que yo, por ejemplo, podría decir, ya, voy a hacer esta casa con ustedes y el día de mañana vuelvo a tener un tipo de ingreso y le puedo sumar otra cosa y le puedo ir sumando distintas partes con el tiempo. ¿Permite que sea como modular o no?
Hoy día de hecho, estamos partiendo con el primer prototipo, está ya sometido a la fábrica. Esperamos que aquí en 3 meses ya tenerlo arriba y poder mostrarlo bien. Pero si te preguntas un poco para dónde debería apuntar esto, uh-huh, es que el día de mañana alguien, sea arquitecto o no, me diga: necesito 4 paneles de muro, 7 de piso, más 3 de cubierta, y con eso armo su propia casa. Es como un poquito dejar de lado el rol del arquitecto como creador y poner como al servicio un sistema de parte y pieza. Entonces, si eso se traduce en que quiero ampliarme con este sistema, bienvenido también. ¿Cómo ser lo más flexible en pos de, insisto, hoy día es muy complejo construir los materiales, todo, que por último esto tenga claridad de cuáles son los costos y cuáles son los tiempos?
¿Y esto siempre dentro de The Andes House o con otra marca?
Tal cual.
Ah, ya.
Sí, The Andes House.
Perfecto. Sí, esto sí, se va a sumar, sí, a todo lo que ya hoy día ustedes ofrecen. Y uno de las novedades es un proyecto que me pareció tremendamente interesante, porque además se trata de un árbol, de una especie que es tan chilena y tan santiaguina y tan de nuestro clima y tan resiliente, que es el espino. Cuéntanos un poco este proyecto de desarrollo, diseño e investigación para rescatar esta madera que tradicionalmente se usa para hacer carbón. Acá hay un tema de un plan de manejo, hay un vínculo con CONAF, hay un terreno gigantesco donde hay muchos de estos espinos, los animales usan el espino. Danos un poquito como de contexto, por favor, Cristian Domínguez.
Acá, así, de la misma manera que te mostraba con esta plataforma que armamos arquitectura con Ignacio Roja, acá hemos ido desarrollando esta línea de investigación, que por un lado aparece Juan Francisco Lecaro, que es un empresario que en este caso tiene el campo Las Pataguas, donde están estos espinos, y por otro lado también trabajando muy de la mano con Fernando Gajardo, que es la fábrica de Cromolux con la que nosotros hemos hecho la mayoría de nuestros diseños y nuestros productos. Entonces se mezclan como tres personajes, tres fichas, para desarrollar puntualmente el proyecto del espino. Y acá el espino nace de preguntas sencillas, digamos, de Juan Francisco, en el sentido de qué se puede hacer con esta madera que tradicionalmente es usada para carbón, cómo darle un nuevo uso. Y de estas preguntas tan sencillas parte como una, decir, respuestas también sencillas, como que no tengo idea, por ponerlo en simple, cómo empezar a hacer un proceso de análisis e investigación para poder entender qué es lo que este árbol.
Perdón, en general es un árbol, el espino, que no se usa para este tipo de cosas que ustedes están haciendo, como medio subvalorado en ese sentido.
Yo te diría que es un árbol de partida, una especie nativa, y eso ya hace sus ciertas restricciones en cuanto a uso. Después es un árbol por su morfología muy distinto a la industria de la madera. La industria de madera está acostumbrada a piezas largas de pino, eucalipto, lo que uno normalmente ve, y este es un arbusto tremendamente complejo. Entonces es una madera que yo te diría que no está introducida en el mercado, es una madera nueva en ese sentido. Su uso tradicional es el carbón, y yo creo que de ahí son muy pocos los casos que uno podría nombrar. Entonces no está en una madera nueva, que no está en el mercado, y para que esta madera pueda estar y nosotros podamos estar trabajando con ella, se necesitan ciertas condiciones, y para eso es fundamental que en este caso, en el campo, tiene condiciones ganaderas, y acá aparece una autorización que se llaman los planes de manejo que entrega
CONAF, ¿no?
CONAF, sí, que permite la poda. Entonces, de alguna manera nosotros hemos ido aprendiendo a hacer estas podas, de qué piezas nos pueden servir a nosotros, qué piezas son propias para el crecimiento del árbol, en pos de lograr un equilibrio entre los animales, en este caso, que son las ovejas, y el espino y como arbusto.
¿Cuál es la relación? Perdona la duda, es súper básica, pero ¿cuál es la relación entre el espino y las ovejas? ¿Qué es lo que le provee el espino a las ovejas? Porque no sé, no me imagino comiendo esas ramas llenas de espina, ¿o sí? ¿O es la semilla que cae? No lo sé.
Más que lo que le provee, de alguna manera es como un ecosistema, en el sentido de que el espino le protege su día a día, pero el espino crece muy rápido. O sea, la misma oveja esparce una cantidad de semillas después de haberse comido parte de este mismo árbol, y crece por todos lados.
Perfecto.
Es como una especie de zarzamora, por así decirlo, que crece medio espontáneo.
Es el árbol que está en los cerros donde no hay nada más. Es como el único, en la zona central, yo diría, desde mi desconocimiento, pero de lo que veo cuando camino los cerros, es el árbol que crece aunque no haya agua, aunque no haya nada. Ahí está el espino en toda la región metropolitana, en todos los cerros, en los cerros islas, en la precordillera. Es como el dueño, de alguna manera, de nuestra ciudad, y es el mejor resistente aparentemente a la sequía, porque ahí está, aunque no haya agua, ¿no es cierto?
Mira, curiosamente, o sea, esa es la imagen que uno tiene.
Sí.
Nosotros hoy día te podría compartir imagen como del campo, y uno ve un árbol un poco más cuidado, pero la esencia es la misma. Y lo que tú decías, es un árbol sumamente estresado, por así decirlo, sometido a la sequía, sometido a los incendios, y todo ese proceso de alguna manera va quedando impregnado y se va leyendo en la veta en la madera que nosotros estamos usando.
Mira, qué lindo. Entonces, yeah. Toda esa historia está ahí. Entonces,
vale un poco lo que tú dices de lo complejo de este árbol. Se va leyendo en todo su carácter como madera, como veta, como expresión de la madera.
Oye, mira, perdona, qué interesante lo que me dice por WhatsApp el historiador Juan Carlos Arellano. Dice, el Cerro del Carbón lleva ese nombre por la cantidad de espinos que hay y porque de ahí se sacaba para el carbón. No, yo no tenía idea de eso, no sé si tú sabías.
Mira, no,
buen excelente dato. Va, claro, ahí está el vínculo entre el espino y el carbón y el espino y la leña, de lo que tú nos estabas comentando. ¿Y en qué momento se les prende la, se les prende como la ampolleta de decir, oye, acá hay una madera que no se utiliza industrialmente, porque no hay plantaciones industriales para hacer madera, que tiene un tronco irregular, que hay que buscarlo casi que uno a uno, pero que produce este resultado que es una madera de un color hermoso y que da, no sé, algo que no es lo que uno normalmente puede encontrar en el mercado? Yo veo los productos que ustedes están haciendo con espino y de verdad es alucinante la belleza. Ahí estamos mostrando en el streaming poco la información que ustedes tienen en la página. Es muy bonito el resultado, tiene un color muy particular, ¿no es cierto?
Mira, yo creo que son varias cosas. Una es que la primera vez que nosotros lo vimos, ya un par de años ya trabajando en este proyecto, es una madera con mucho carácter, una madera tipo mármol, tanto por la veta como por el peso.
Qué buena definición, es como un mármol café, sí, medio rojizo.
Tal cual, y incluso en el peso, y que tiene lógica para el carbón, porque
dura.
Tiene un aporte calórico, claro.
Dura harto, claro.
Sí, tal cual. Entonces, eso por un lado, como decir, acá hay un atractivo. Yo creo que hay otro que tiene que ver con el perfil de la oficina, como un poquito el esa inquietud de meterse en la pata de los caballos, en darle vuelta a cosas raras, a cosas distintas, a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y nos parecía tremendamente atractivo de poder generar algo con esto. Como tú decías, algo de eso hicimos con Made in Mimbre. De alguna manera el mimbre era el hermano chico del ratán. Acá hay una madera nueva que es carbón. Bueno, claro. Démosle otra mirada.
Eso, el 2.0 del mimbre, ahora el 2.0 del espino. ¿Esto cuándo lo lanzaron? Hace poco, ¿no es cierto?
Estamos en esto un par de semanas, porque de alguna manera también actualizamos nuestra página web para sacar una tienda e-commerce. Entonces salieron las dos cosas hace una semana prácticamente.
Estamos conversando con el arquitecto y diseñador Cristian Domínguez, quien lidera este muy bonito, interesantísimo proyecto de decoración, arquitectura interior, que se llama theandeshouse.com, que tiene además su base en la comuna de Conchalí, estoy viendo acá, ¿no? Calle Nueva, sí, 5350, y han sacado una nueva línea de espino. Este espino que viene, Cristian, de un campo que se llama Las Pataguas, que está en la región de O'Higgins,
sí,
¿no?
Sí, en Machihue, sí. Oye, y tratando de limpiar lo que tú me preguntabas antes, de alguna manera lo que nos tocó desarrollar en este proyecto, por un lado tiene que ver con análisis de materia prima antes de poder desarrollar un producto. Porque como te decía, en la industria de la madera uno sabe que puede encontrar listones de tantas secciones por el largo y en base a eso uno puede trabajar. Acá, como este árbol está irregular, de alguna manera teníamos que ir seleccionando o preparando cuál iba a ser nuestra materia prima. Y de alguna manera llegamos a conclusión de que podemos tener secciones de 15 centímetros de diámetro por 50, 60 de largo, pero además teníamos X cantidad de cortes anuales dados por este plan de manejo, y empezamos a trabajar una lógica como de cosecha. Al igual que en la zona está rodeada de las viñas, nosotros veíamos muy natural el poder lograr este equilibrio entre los animales y el árbol a través de una lógica de cosecha. Entonces tenemos, por decir un número, 10.000 piezas que son de la cosecha del 2019, y con esas son las que estamos trabajando y sacando estos primeros diseños. Entonces también es como un contexto de diseño hacia las materias primas y después hacia un producto.
Casi que permitiría que el día de mañana, en la cuarta cosecha, yo sepa que estoy comprando una, qué sé yo, una lámpara de madera de espino de la cosecha del 2023, pero que también puedo comprar en Andes House quizás lo que va quedando de la cosecha del 2021 y darle un poco esa identidad también diferenciadora para mostrar justamente que es un proceso en el fondo medio artesanal, muy distinto del proceso industrial de la madera típica, ¿no?
Sí, tiene un caso distinto, y como tú dices, van a estar marcados ciertas secciones por estas cosechas, y de alguna manera es dar a entender de que también son productos limitados, a pesar que igual puede ser un volumen, no es masivo, pero yo tengo ahí cantidad de piezas y no voy a tener más durante ese año. Entonces también da una cuota de ser más razonable en cuanto a posibles cortes o podas. No tiene que ver con reventar un campo, por así decirlo.
Sí, claro.
Esto es lo que me entrega y desde ahí haré los mejores productos posibles.
De los productos que uno ve publicados en la tienda .theandeshouse.com, desde paletas de cocina, tablas, percheros, hasta tacos, esos que se ponen para que la puerta no se cierre, espejos de mesa donde el espino es como una parte del espejo, lámparas, hay un montón de cosas preciosas, bandejas. ¿Cuál ha sido hasta ahora, del poco tiempo que llevan, los productos que más han interesado, no sé, que más la gente ha podido comprar, o esto es tan reciente que todavía no hay así alguna estadística?
Mira, es más o menos reciente, pero la línea de iluminación y espejo es la que está resultando bastante bien. Creo que responde también a necesidades más puntuales que algo tan decorativo. Entonces, estado con un buen equilibrio de diseño asociado a la función. Entonces, el mundo de los espejos funciona desde la entrada de tu casa, desde espejos que pueden estar en el baño o sobre un escritorio, y lo mismo hemos desarrollado en la línea de iluminación, en que tenéis mesas de sobremesa, de colgar, de apliqué, como tratando de abarcar todas las áreas posibles donde se podrían incorporar.
Esto, Cristian Domínguez, de The Andes House, con esta nueva línea de espino, este árbol tan de la región metropolitana, o tan, hablemos de la zona central, porque de hecho el campo está en la sexta región, perdón, en la región de O'Higgins, no puedo ser tan santiagocéntrico, pero sí de la zona central de Chile. Bueno, me desvié completamente lo que te iba a preguntar y se me olvidó, pero a ver, déjame pensar, porque yo estaba mirando una imagen y dije, le tengo que preguntar de esto. En el fondo hay un tamaño máximo, hay cosas que no vas a poder hacer nunca por el tamaño de los, no sé, de los troncos y de las ramas de un espino. O sea, es probable que sí, ya tienes una silla, pero quizás no vas a poder ofrecer el día de mañana un, no sé, sofá de espino.
Es que va a depender de la lectura que uno le haga al material.
Okay.
Y más que yo querer hacer un sofá, voy a hacer qué es lo mejor que puedo hacer con el espino.
Claro.
Entonces la lógica ya es distinta. Y en eso, como te decía, después de 2 años he ido aprendiendo bastante a cuál es la mejor manera de usarlo. Por ejemplo, todo lo que tienda a lo redondo, se exagera mucho más la veta, es más interesante, o cambios de dirección de estas vetas. Creemos que, como es el lenguaje geométrico medio circular, potencia mucho más este mármol que hemos comentado.
Qué lindo el concepto de una madera como marmoleada, en el fondo, ¿no?
Sí, tal cual.
Y la mesa que es tan icónica, ¿es un proyecto dentro, es una posibilidad? Bueno, podría ser una mesa chica eventualmente, ¿no?
Yo creo que a lo mejor alguna parte podría funcionar. Lo que pasa con las maderas, que son materiales vivos, entonces siguen activos durante mucho tiempo. La madera en general se sigue moviendo, o grietas, o distintos elementos, que cuando este espino, al ser sometido a tanto estrés, su memoria, por así decirlo, una vez que ya es cortado, también se va a seguir moviendo. Entonces hemos descubierto que cuando lo trabajamos como masa, más que como lámina, en este caso como bandeja, como masa se comporta mucho mejor y más estable. Entonces si vamos uniendo estas masas, podríamos generar alguna cubierta, habría que ver cómo resolverlo. Por eso te digo que depende de cuáles son las herramientas que te entrega en este caso el mismo espino, a ver qué es lo más óptimo a diseñar.
Yo encuentro notable que hayan podido darle este giro al espino, que me parece una planta, un árbol tan particular de nuestra zona, tan habitual y de alguna manera tan subvalorado, lo miramos como una especie de árbol medio feo, y eso que tiene floración, pero es tan parte de nuestra identidad, que es otra de esas negaciones que tenemos los chilenos, en este caso los que vivimos en la zona central, ¿no? Es como el espino y los cerros, el espino y la precordillera son como una sola cosa, y me parece maravilloso que con un plan de manejo de un fondo específico en Machihue, de acuerdo con la CONAF, se esté produciendo una cantidad limitada de manera, podríamos decir, entre artesanal e industrial, en el punto medio, para fabricar todos estos elementos que ustedes están vendiendo en The Andes House. Entonces me parece un emprendimiento que mezcla la originalidad, el darle la segunda mirada a un producto subvalorado, lo sustentable, y me parece que puede ser un producto absolutamente además exportable, ¿no?
Bueno, en esa línea también estamos trabajando, y creo que como oficina nos interesa esta segunda mirada y rescatar estas cosas que son sencillas, cosas que son del día a día, pero llevarlo a lo más alto, en pos de darle el valor que corresponda. Es un poquito como educar y abrir ojo a las cosas que tenemos.
Exacto. Así como lo hicieron con el mimbre, lo han hecho con el espino. ¿Hay algún otro material que hayan hecho en estos años que se me esté yendo, que también lo hayan como...?
En general, algo trabajamos también con el cholguán en una época, que también era el tablero más clásico, este tablero delgado y flexible, paneles para oficina, y algo de lo que te comentaba también sobre la casa prefabricada va en esa línea, en que tampoco estamos haciendo la casa lujosa o la más pretenciosa, por así decirlo, sino que nos vamos a lo sencillo y desde ahí mostrarlo de la mejor manera posible. Entonces creo que es como un perfil que va potenciando este tipo de proyectos, o es donde nos interesa trabajar.
Y finalmente, Cristian, en esta pandemia, que ya es bastante larga y que ha hecho que muchas personas que pueden, y cada uno a su medida, ha tratado de darle algún tipo de nuevo look al lugar donde vive, porque ya está chato de mirar lo mismo todo el tiempo, ¿han sentido ustedes el efecto como positivo de esta necesidad de redecorar o de darle una nueva perspectiva al espacio donde uno vive, en su casa o en su departamento?
Sí, o sea, totalmente, y los veo con buenos ojos, porque son cosas que uno da por obvia o cosas que uno pensaba que la gente no se está fijando, y el fijarse hoy día tiene que ver con que les importa, con que toman un sentido desde cómo se visten, cómo son los elementos que tienen en su casa y cuáles son los beneficios que esas cosas traen. Entonces veo con muy buena mirada el perfil de gente con cierta sensibilidad por lo natural, por un estilo de vida más sencillo, más sensible en ese tipo, en que los elementos que nosotros estamos diseñando y estos productos van muy por esa línea.
Excelente, felicitaciones para ti, para tu hermana, para tus hermanos, para la familia y para la gente que trabaja contigo en The Andes House, por lo que están haciendo. Danos finalmente tú las coordenadas del Instagram y de la página web para que la gente que nos está escuchando los pueda seguir, pueda conocer esta colección espino que, ¿se vende físicamente en alguna tienda o todavía no? ¿O se va a vender, no sé, voy a encontrar en Interdesign o qué sé yo, en algún lado?
Por ahora físicamente los tiempos están medio complejos, entonces lo más práctico hoy día es funcionar desde nuestra página web.
Sin duda.
Que es theandeshouse.com. Ahí mismo está la tienda, está todo ya corriendo de manera fácil. Y en Instagram es theandeshouse, donde estamos subiendo distintos material y contenido, tanto como diseño final y proceso.
Excelente. Excelente, así, ahí estoy viendo el Instagram, la penúltima foto y la última son justamente de la colección de espino, las tres últimas. Qué maravilla el espejo, cómo se ve con ese pedacito de espino redondo. No, felicitaciones, gran trabajo, mucha sensibilidad y mucha inteligencia para poder usar nuestro propio patrimonio y darle en el fondo este proceso que lo convierte en un producto más valioso. Estaremos atentos a las novedades de los Domínguez y de The Andes House. Muchas gracias, Cristian, por conversar con nosotros hoy día y buen fin de semana largo.
Gracias a ti, Rodrigo. Estamos en contacto.
Un abrazo.
Chao, chao.
Vamos al corte, son las 2 de la tarde con 39 minutos y cuando volvamos vamos a conocer este proyecto que se llama Buena Pista, estos rompecabezas o puzzles o puzzles que a través de vínculos con artistas te permiten tener un pasatiempo y crear una obra de arte en tu casa. Están realmente muy bonitos y son muy desafiantes, se los digo por experiencia propia. Ya volvemos.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre nuevas oportunidades para tu hogar o negocio en enelex.com.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Oye, dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Y es verdad, po. La sequía y la escasez de agua ya no son una amenaza, son una realidad. Hay partes donde llega muy poco o no hay. Por eso se han hecho obras que tienen el compromiso de cuidar nuestro acceso al agua.
El cambio climático ya es una realidad. Trabajar y prepararnos con inversiones en obras e infraestructura para cuidar el acceso al agua potable es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Ya, estamos de vuelta y estamos en línea ya con Nicolás Vascuñán, quien está detrás de Buena Pista, cuyo Instagram es Buena Pista Social Club. Muy buen nombre a todo esto. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está ahí?
Bien, pues ahí tenemos a la familia desafiada con tu rompecabezas, con ese que nos mandaste de regalo, porque hacer un rompecabezas de 1000 piezas es todo un desafío. Así que, primero que todo, felicitaciones. Ya, cuéntanos la idea. ¿Cómo se les ocurre mezclar los juegos con el arte y el diseño contemporáneo y partir con este proyecto Buena Pista, que decía yo en Instagram, Buena Pista Social Club, que hoy día ofrece... Están recién ustedes partiendo, sí, cuatro alternativas en el fondo, cuatro rompecabezas inspirados directamente en el trabajo de cuatro artistas. ¿De dónde sale esta idea?
Mira, todo esto comenzó el año pasado, al inicio de la pandemia. Yo recién había perdido mi pega, producto del confinamiento, sumado al estallido social, y justo había llegado mi amiga Dani León, que es mi socia, con la cual creamos esta empresa. Había llegado desde España porque estaba haciendo un máster, también sin pega, al contexto local. Y bueno, nosotros siempre hemos colaborado juntos, tenemos una fundación y siempre habíamos desarrollado proyectos vinculados a la escena artística. Siempre nos ha interesado el mundo de las artes visuales, de la pintura, las galerías de arte y todo lo que tiene que ver con la utilidad del arte en la sociedad. Entonces, paralelo a eso, también nos empezamos a dar cuenta que con el tema del confinamiento existió una explosión tremenda a nivel de demanda de juegos de mesa. Y nos parecía a nosotros que era súper interesante el aporte que tenían estos dispositivos en la familia para poder llevar mejor todo el proceso como de aislamiento social que estábamos viviendo por el COVID, ¿cachai? Okay. Entonces, entendiendo como esta tendencia que se empezó a generar en el mercado, lo lindo que son los juegos y por otro lado, todo el bagaje que habíamos ya tenido con el mundo del arte, decidimos crear Buena Pista Social Club y con eso lanzar nuestra primera colección de cuatro puzzles de 1000 piezas.
¿Hicieron algún tipo de estudio de mercado, no sé si amateur o profesional, da lo mismo, pero para poder realmente estar seguros de que esto que ustedes intuían, que la gente estaba comprando muchos juegos, era realmente una cosa así, o fue lo que intuyeron producto de conversaciones con sus amigos y sus conocidos que les contaban que estaban comprando cartas, que claro, estaban jugando esto y lo otro?
Entonces, igual siempre hemos visto, tenemos amigos que juegan cartas, pero podemos decir que es algo súper específico y no es algo tan masivo. Pero igual nos pusimos a investigar y vimos en diferentes publicaciones de que toda la categoría de juegos de mesa en los marketplaces más importantes de Chile estaban teniendo un crecimiento que era exponencial. O sea, te digo, 9 veces lo que vendían en el mismo periodo del año anterior.
Ah, wow.
Entonces, obviamente veíamos nosotros la prensa cómo se iba comportando toda esta industria, pero también tenía un poco como de intuición en el sentido de que había algo dentro de nosotros como que se prendió así como una epifanía y dijimos, esto es una muy buena idea porque al final podemos generar una convergencia de diferentes disciplinas, o sea, trabajar con artistas, crear un dispositivo que sea entretenido, que una a las personas, que te desconecte de las pantallas, que te ayude a desarrollar habilidades cognitivas. Jugar puzzle está súper asociado a el desarrollo de habilidades relacionadas a la inteligencia, y por otro lado también tratar de crear un modelo que sea un aporte para los artistas y la escena cultural, que ha sido súper golpeada por todo el tema de la pandemia. O sea, los teatros cerrados, las galerías cerradas, los museos cerrados, y nosotros a través de nuestra empresa lo que queríamos era desarrollar un modelo colaborativo donde cada vez que nosotros vendiéramos un puzzle o cualquier otro juego que desarrollemos, siempre los artistas que colaboraron con nosotros recibían un porcentaje de esa venta. Y a partir de eso, crear un dispositivo que sea una marca entretenida, pero que al mismo tiempo también tenga un sentido, que sea un apoyo y que de alguna manera pueda aportar en diferentes dimensiones.
¿Cuánto tiempo? Ah, déjame, perdón, hacer una aclaración, porque nosotros hoy día íbamos a conversar contigo y con tu socia, pero ella tuvo un problema con el teléfono y por eso no pudimos hablar con ella, así que con Daniela León, para que nadie crea que estamos hablando con el socio hombre y que no íbamos a incluir a la socia mujer, por favor, solamente para aclarar que este era totalmente paritario, pero hubo un problema técnico. Ya.
Exactamente, de hecho nosotros tenemos una política paritaria en el desarrollo de la marca. Las colecciones que lanzamos siempre son 2 hombres y 2 mujeres para que justamente no se genere esta diferencia de género.
Tienes razón.
A la hora de invitar a los artistas y también nosotros, o sea, la Dani como es mujer y yo hombre, entonces tratamos de cuidar siempre esto. Y ahora justo tuvo coronavirus, entonces estaba un poco convaleciente.
Okay.
Se recuperó bien, está bien.
Qué bueno.
Entonces, por eso estoy teniendo dando la entrevista hoy día yo.
Tuvo mucho tiempo para hacer rompecabezas de buenapista.cl o de Buenapista Social Club en Instagram. Ya, ¿cómo llegaron a conversar, a negociar y a abordar finalmente a estos 4 artistas, que es el artista urbano Michael Jaikel, ¿sí? Cecilia Bendaño, que yo diría que es bien, yo creo que es la más famosa de todas probablemente, Tomás Olivos y Sandra Conejero. ¿Sí? ¿Cómo se hizo esta elección? Que además, claro, tienes razón, es paritaria. Hay 2 hombres y 2 mujeres para los rompecabezas.
Exacto. Mira, no te podría decir que había como una curatoría específica antes de desarrollar esto, porque como estábamos partiendo el proyecto, lo que pedimos fue colaborar con estas personas porque de alguna u otra manera ya teníamos un vínculo con ellas, ¿cachai? Igual nos parecía súper interesante el hecho de que sean artistas, que puede ser para ti quizás la Cecilia Bendaño la que tiene como la que más conocida, pero cada uno de ellos en sus diferentes disciplinas tienen una trayectoria que tienen como una muy buena trayectoria y son de reconocimiento cada uno en sus respectivas áreas, ¿cachai? Y lo que nos gustó de esta selección es que cada uno de alguna manera se enfoca en técnicas que son distintas, ¿cachai? La Cecilia Bendaño es una artista visual que mezcla la fotografía y todas las obras a las que llega las hace a través de un proceso de postproducción digital, ¿cachai? Michael Jaikel es un artista urbano seco, o sea, no sé si urbano, pero sí hace murales, grabados,
muchos murales.
Muchos murales, pinta colegios, o sea, hace obras de grandes dimensiones y tiene como un sello muy específico. La Sandra es una ilustradora principalmente vinculada al mundo de la ilustración editorial, de libros, tiene unos libros preciosos. Y Tomás Olivos es un diseñador que también se enfoca en la ilustración digital, pero desarrolla también diferentes tipos de productos. O sea, puede decorar e ilustrar una tienda completa. Ahora él está viviendo en España y ha desarrollado proyectos de ese tipo. Entonces, lo que nos gustaba de la selección de estos artistas es que son imaginarios y técnicas muy distintas. Y cada una en su forma, viéndolas todas en conjunto, interactuaban bien.
¿Cuándo lanzaron la tienda y los 4 productos? ¿Cuánto tiempo lleva esto y qué feedback han tenido? También me interesa saber cuál de los 4 ha sido el más demandado, porque puede ser que la artista más famosa, que digo yo, la Cecilia Bendaño, sea al mismo tiempo el rompecabezas más demandante, porque tiene, o sea, más difícil, porque tiene mucho fondo negro, y ese fondo negro es terrible para un rompecabezas. Entonces,
es como nivel experto, es verdad.
Sí.
Nosotros desarrollamos el trabajo con Michael Jaikel. Creo que se me olvidó la pregunta que me hiciste.
No, la pregunta es cuándo se lanzaron con esto, cuánto tiempo llevan y por lo tanto, perfecto, qué feedback han tenido, cómo les ha ido, cuál ha sido el más demandado.
Perfecto. Mira, partimos la marca La Idea en mayo del año pasado. Ahí nos constituimos como formalmente y estuvimos trabajando en todo el desarrollo como de nuestra identidad, la negociación con los artistas, crear los contratos de cesión de derechos patrimoniales para cuidar su propiedad intelectual y poder regular su uso de manera justa. Y ya lanzamos la primera colección como en beta en febrero de este año. Pero anterior a eso, nosotros estuvimos trabajando en diferentes postulaciones a fondos públicos, principalmente del Ministerio de Cultura, y tuvimos un súper buen feedback porque nos adjudicamos 3 fondos distintos para poder levantar nuestra marca.
Genial. Entonces, con eso pudieron mandar a fabricar, digamos, ¿no?
¿Qué cosa?
Con eso pudieron mandar a fabricar todas estas piezas, digamos, todos estos rompecabezas con parte de esos fondos, supongo.
De hecho, mandamos a producir con el primer retiro del 10%.
Entonces, chuta, ¿para qué sirvió todo este apoyo a nivel, digamos, de
Estamos trabajando
de fondos?
Ahora en los desarrollos de esos fondos. Uno es para poder difundir nuestros puzzles. Entonces ahora empezamos con una comunicación mucho más bien elaborada, donde estamos trabajando en las redes sociales, estamos haciendo una gestión con periodismo, prensa y medios para poder dar a conocer nuestro proyecto. Y en ese sentido ha sido súper positivo porque hemos tenido muy buen feedback de diferentes personas a lo largo de todo Chile. Y en general, la gente agradece mucho de que sea una marca hecha en Chile y que trabaje directamente con artistas locales y que también nosotros podamos, cada vez que vendemos un producto, darle un porcentaje a estos artistas para generar esta red de colaboración. Entonces, todos nos decían, es muy lindo lo que ustedes hacen porque nos encanta armar puzzles de arte, pero por lo general estábamos armando Van Gogh.
Claro,
y no existía,
exacto,
una marca que se especializara en utilizar obras de artistas contemporáneos chilenos, con el imaginario que existe acá, porque hay unos talentos tremendos. Entonces es como abrir un nuevo canal para dar visibilidad a la creatividad de lo que se hace acá en Chile.
También está pensado, Nicolás, estamos conversando con Nicolás Bascuñán, fundador de Buenapista.cl, este proyecto de juegos que mezclan arte, y donde ya tienen, porque están recientemente constituidos como proyecto, estos 4 rompecabezas de 4 artistas chilenos, es decir, Cecilia Bendaño, Tomás Olivos, Sandra Conejeros y Michael Jaikel, son de 1000 piezas cada uno. ¿Cuál ha sido el más? ¿Hay uno que sea como el best seller? ¿Ha sido parejo?
Sí.
A ver.
Sí, en general tiende a ser parejo entre los otros 3, pero el que destaca por sobre todo es el de Michael Jaikel, el puzzle coral, que
sí,
es este azul que tiene como el coral amarillo y que es una pintura. Es el único que trabajamos como en una reproducción de una pintura. Y ese, por lejos, ha sido el que mejor recibimiento ha tenido. La composición es súper armónica, es muy estimulante, los colores son prendido en alguna medida también, como es una obra que comunica una energía que yo siento que es súper positiva y es súper agradable, y en cierta medida creemos que la gente conecta por ese lado con la obra.
Te quiero decir que hace más de 10 días que he visto a mi señora trabajando en ese rompecabezas, el de Jaikel. ha sido su pasatiempo, pero favorito, va como en un 70%, pero está llegando a la parte en que quedan los puros azules con distintos
azules,
tonos, y ahí se está empezando,
sí,
a estresar, porque
sí, sí,
se le está poniendo muy difícil, así que
Tengo unas recomendaciones para ella.
A ver.
Lo primero es que se preocupe de armar el puzzle con luz natural, ya que la luz natural te ayuda a percibir una amplitud de colores que es muchísimo mayor a la de la luz artificial. Lo otro es que no se obsesione con ninguna pieza, porque la idea de ir jugando también es como, pasa mucho que uno se da cuenta que justo hay una pieza que tiene una pintita que es de otro color, entonces te empieza a ir a meter demasiado la búsqueda de esa pieza específica y uno se empieza a frustrar. Así que el segundo tipo es que no se obsesione con ninguna. Y yo hice el mismo puzzle, yo me demoré 18 días jugando de manera libre, súper despreocupada en mis tiempos que tenía disponible. Me demoré 18 días y lo que me di cuenta cuando llegué a los azules es que tiene que fijarse en la variación de los colores y en las texturas que aparecen del bastidor, y ahí se va a poder dar cuenta de que hay como categorías de azules, ¿cachai? Con eso ya va a poder armar bien lo que le queda.
Oye, y con los fondos negros de la Cecilia Bendaño, ¿qué se hace? Yo no lo sé, no lo he visto, pero esa cuestión sí que debe ser
una
locura.
¿Ah? Lo hemos vendido, pero lo ha armado solamente una persona.
Mira,
hasta el momento. Hay algunas que ya están súper avanzadas, Mira, en este caso los negros tienen una gradiente, no es que sea un negro plano.
Okay.
Existe como un negro que parte con un poco más de luminosidad en la parte de abajo y eso se va volviendo cada vez más oscuro hacia arriba, más opaco. Ese puzzle ya tiene como otro nivel de complejidad porque ahí hay que armarlo dependiendo del orden de la ficha. Hay como dos tipos de fichas de los puzzles, unas que son salientes y otras entrantes, y hay un lado que es hacia arriba y otro que es hacia abajo. Cuando tú entendís que las fichas tienen esas características, no cualquiera calza en cualquier lugar. Entonces, a partir de eso ya pudiste generar como una rutina un poco más zen de ir probando pieza por pieza hasta lograr completar la obra completa.
Y finalmente, ya el experto. Finalmente, Nicolás, te queda, si termina, una obra que puedes también, no sé, enmarcar y colgar en tu casa.
Exactamente. Y eso también nos gusta mucho porque es como el lugar final de cómo se consolida este puzzle en relación a la obra de arte. Para nosotros es muy importante como el jugar, contemplar, completar, pero después pegar el puzzle,
claro,
y enmarcarlo para poder conservar una obra de arte chileno contemporáneo en tu casa.
¿Cuánto mide el puzzle terminado?
73 centímetros por 51,5.
Sí, pues un tamaño bien interesante que hoy día, que ustedes están con una oferta a todos los puzzles por 32.990, ¿no es cierto?
Sí.
Eso habrá que sumarle el delivery, me imagino, no sé.
¿Pregunto? Sí, exacto. Tenemos delivery, pues despachamos a todo Chile, todas las ventas las hacemos a través de www.buenapista.cl, ahí contamos con todos los medios de pago y tenemos un servicio de despacho para todo Chile. Así que cualquier persona que quiera comprar, nosotros podemos llegar a sus casas. ¿Y cuál es la otra pregunta? Se me había olvidado.
No, es básicamente eso, que en el fondo por 32.990 más el delivery... Tienes un pasatiempo de 1.000 piezas y después te quedas, no te preocupes, y después te quedas con una obra.
Que vive en Santiago,
ajá,
puede retirar el puzzle previa coordinación a través de nuestro Instagram y tenemos dos puntos en Providencia, cerca del Parque Bustamante y cerca de Pocuro con Pedro de Valdivia, para la gente que se quiera ahorrar el despacho.
Ya, finalmente, Nicolás Bascuñán, ¿se viene pronto alguna segunda camada de juegos vinculados con arte que no sean rompecabezas o no puedes adelantar nada todavía?
No, sí puedo adelantar, de todas maneras. De hecho, estamos trabajando ya en este proyecto, tiene que ver con uno de los fondos que te había comentado, y nuestro próximo set de juegos, nuestra segunda colección, van a ser memorices ilustrados por 4 artistas distintos.
Buenísimo.
Y cada memorice está inspirado en una convención internacional de derecho. Entonces los pares de las fichas representan artículos sobre convenciones internacionales de derecho. Estamos trabajando los derechos de los niños, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y los derechos digitales, porque como marca nos parece que es muy relevante aportar al diálogo ciudadano, dado el proceso constituyente que estamos viviendo como país, y acercar esta discusión, esta conversación a la familia a través del juego. Nos parece que es un formato súper interesante y súper noble. Entonces estamos ya desarrollando esta colección.
Genial, felicitaciones. Dale nuestros cariños y recuperación pronta a tu socia, buenapista.cl y arroba buenapista social club en Instagram. Felicitaciones, Nicolás, y muchas gracias.
Vale, Rodrigo, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos el espacio para poder compartir nuestro emprendimiento. Creemos que es súper importante ahora que entre todos podamos ir aportándonos y apoyándonos a las pymes para poder salir juntos adelante de lo que estamos viviendo.
No, muy buen emprendimiento creativo, a que apoya el arte y que sirve mucho para estos tiempos. Así que felicitaciones, un abrazo.
Bacán, Rodrigo, muchas gracias, que estés bien.
Chao, chao, Nicolás.
Chao, chao.
Empezó. Ya tenemos el acertijo musical. Ricardo es de una rapidez. Un hombre de radio. Tiene los reflejos del hombre de radio. Voy a hablar con esos silencios que son característicos de algunos locutores que hablan y se quedan callados. ¡Qué buena canción! Todavía no la adivino. Ya yo no puedo hablar así. Soy demasiado ansioso para dejar esos silencios. Oye, parto recomendándoles uno de esos libros que solamente tiene Entel y que solo lo encuentran en entel.cl/libros. o en informacioncorporativa.cl. Son libros que ha hecho Entel y que no se venden, que fueron hechos con ley de donaciones culturales, etcétera, y que están solo en PDF en sus sitios. Y hay uno de arte contemporáneo peruano que es notable. Hay una cantidad de artistas peruanos de un nivel. Probablemente el que más conocemos en Chile por el lado del arte urbano es Elliot Tupac, que por supuesto está presente en este libro. Pero aquí en este libro leo por lo menos a unos 20 artistas peruanos de alto nivel que son parte de este fantástico libro Perú Arte Contemporáneo, que ustedes pueden ver en PDF completo gratis si se meten a informacioncorporativa.entel.cl/libros. Y además ahí están todos esos libros de Chile desde el aire, Santiago desde el aire, Perú desde el aire y más. Grandes libros que son parte de la innovación y del interés por su entorno que tiene, y por la fotografía y por el arte que tiene Entel. Ya, se los recomiendo porque también es un súper buen programa para el fin de semana. Y en el blog de Hexacon, hexacon.cl/blog, el último post está muy bueno para quienes han pensado en invertir en departamentos. Aquí hay varios tips interesantes, donde son, por ejemplo, es fundamental conocer los conceptos básicos para invertir en bienes raíces, descubrir tu perfil de inversionista, decidir cuál es tu capacidad de inversión, determinar el tipo de departamento a comprar, analizar el riesgo y la rentabilidad. Eso y mucho más está en este muy buen post y muy práctico que tiene Hexacon en su blog. Y resulta que nosotros somos muy urbanos y nos encanta ese concepto Smart Living de Hexacon, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en www.hexacon.cl. Los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. Los santiaguinos pertenecemos al pequeñísimo y selecto grupo del 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminaciones por aguas servidas. Así que hay que aplaudirlo. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Y te cuento que con la nueva Toyota Hilux, no importa si conduces como hoy día, bajo la lluvia o en el ajetreo de la ciudad, porque sus 7 airbags de serie prometen entregarte la seguridad necesaria para que nada detenga tu próximo paso. Conoce más, cotiza en toyota.cl e infórmate con muy buenos datos también en @toyotachile en Instagram. Y descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelex.com. Paneles solares, bicicletas eléctricas, aires acondicionados que sirven para el verano y para el invierno, calentadores de piscina. Mire, la cantidad de productos sustentables y que además se pueden comprar en 12 cuotas, maravillosos en enelex.com. Y se viene Conferencia Ciudad, gran evento, falta muy poquitito, es gratis, pero usted tiene que inscribirse en conferenciaciudad.cl. Vamos a tener a Lucy Turnbull, exalcaldesa de Sydney. Vamos a tener a Joan Clos, exalcalde de Barcelona. Grandes personalidades del urbanismo también de Chile en esta Conferencia Internacional de Ciudad que organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Este es su 10º año y el tema de este año tiene que ver con reflexionar sobre los problemas que existen en torno a la vivienda y a la ciudad. Inscríbanse ya, porque falta muy, muy poquitito para Conferencia Ciudad. Ya están advertidos. Y yo estoy ganando tiempo para saber si... todo esto, Conferencia Ciudad, martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de julio, de 9 a 10:30 AM. Las inscripciones, conferenciaciudad.cl. No sé qué canción es esta, que suena medio Bee Gees, pero sé que no son los Bee Gees. Año 78. Ah, espérate, 1978, banda sonora. Todo esto me lo está soplando Ricardo. Ya, yo creo que me podía decir hasta la película entonces, ¿no? Bueno, dime lo que quieras decirme porque no sé nada hasta el momento. Escolares. Escolares. Baile, discoteca. ¿Usted ya adivinó? Yo todavía no tengo idea. Suena muy Bee Gees, pero no solo Bee Gees. Están en la misma banda sonora. O sea, esto es, ¿qué, Fiebre de Sábado por la Noche? ¿O es, es que cuál? Porque hicieron varias. Ya, dime la película, Ricardo. ¡Ah, Grease! ¡Claro! Grease. Iba a decir Grease, pero es que tenía la duda. Grease de brillantina, como le pusieron aquí en Chile. Ya, pero todavía no sé. FR. F es como son las iniciales, o la, así parte la... FR. FRA, Frankie Valli. Uf, con eso llegué como al 3-5. Frankie Valli, y la canción, ¿la dice ahí en el coro? No, dímela nomás. Ah, Grease. Me voy con un 3-5, si es lo que me merezco, porque la verdad que me soplaste. Faltó que me dijera ahí el apellido nomás. Ya, Frankie Valli, excelente recuerdo de la banda sonora de Grease Brillantina. Así termina la semana y nos encontramos el martes, pum. Qué lata, el lunes de nuevo es feriado. Te juro, yo a mí me gusta ir a la radio a trabajar y no puedo venir el lunes. Así que les deseo un gran fin de semana largo. Muchas gracias, Richie, por esta semana. Tremendos los acertijos musicales. Gracias, Francesca, en la producción, y a Kike Yavar, que nos ayuda cuando la Fran no puede. Al equipo digital de Radio Duna. Ayer, a los 3 minutos que terminó el programa, el podcast ya estaba subido. Son secas, se pasaron. Muchas gracias a nuestro Lucho en el streaming, que siempre está atento ahí con excelentes imágenes, y a la Pitu, nuestra directora. Un abrazo, muchas gracias a ustedes que escuchan el programa. Hasta el martes. Chau.